A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Hoy vengo a hablaros de una mujer que sin duda es un referente en la historia, en la filosofía. María Zambrano Alarcón nació en Vélez, en Málaga, el 22 de abril de 1904 y falleció en Madrid el 6 de febrero de 1991. Hija del pensador y pedagogo Blas José Zambrano, desde muy niña se traslada a Segovia, donde cursó el bachillerato y conoció a Antonio Machado, gran amigo de la familia y con quien emprendería marcha hacia el exilio. En Madrid se doctoró en filosofía y letras y fue discípula y alumna de Ortega y Gasset, García Morente, Zubiri y Julián Besteiro. Ortega la introduce en la vida intelectual madrileña y le publica sus primeros trabajos en la Revista de Occidente. A los 4 años se traslada desde Vélez, Málaga, a Madrid y de allí a Segovia, donde transcurre prácticamente toda su adolescencia. Desde 1924 y hasta 1927 cursa estudios de filosofía en Madrid, asistiendo a las clases de José Ortega y Gasset, de Manuel García Morente, de Julián Besteiro y, como comentábamos antes, de Xavier Zubiri. Durante este periodo participa en movimientos estudiantiles y colabora con diversos periódicos. Su primera obra, Nuevo del liberalismo, es fruto de los acontecimientos políticos de aquellos años. Desde 1931 ejerce como profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central y en 1932 colabora en publicaciones como la Revista de Occidente, Cruz y Raya y Hora de España. En estos años que preceden al exilio, entabla amistad con los miembros de la generación del 27, Luis Cernuda, Emilio Prados, Miguel Hernández y Jorge Guillén, entre otros. Viaja a La Habana y allí conoce a José Lezama Lima, además de pronunciar una conferencia sobre Ortega y Gasset. Al estallar la guerra, regresa a España para colaborar con la República. Reside en Valencia y Barcelona hasta 1939, año en que cruza la frontera francesa hacia el exilio. Tras pasar por ciudades como París, Nueva York o La Habana, se instala en México, donde imparte clases de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia. En México conoce a Octavio Paz y a León Felipe. En ese año comienza un periodo de intensa actividad literaria marcada por el exilio y publica Pensamiento y poesía en la vida española y Filosofía y poesía. Después de pasar por la Universidad de Puerto Rico, viaja en 1946 a París, donde conoce a Albert Camus y a René Char. De 1948 a 1953 reside en La Habana y posteriormente en Roma, donde escribe algunas de sus obras más importantes como El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo y Persona y democracia, entre otras. En Roma es donde entabla relación con intelectuales italianos como Elena Cross, Victoria Guerrini y con otros españoles también exiliados como ella, Ramón Gallar, Rafael Alberti o Jorge Guillén. En 1964 abandona Roma para instalarse en Francia y es en ese periodo de retiro donde su propuesta filosófica adquiere un tono místico que se refleja en obras como Claros del Bosque o de la Aurora. Con el artículo Los sueños de María Zambrano, de José Luis López Aranguren, publicado en 1966 en la revista De Occidente, se inicia un lento reconocimiento en España de la importancia de su obra. Entre otras distinciones, ya en 1981 se le otorga el premio Príncipe de Asturias y es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. De regreso a España, comienza una nueva etapa de actividad intelectual, dedicándose a la reedición de obras ya publicadas y a la escritura de numerosos artículos. El reconocimiento a su obra se ve culminado en 1988 al otorgarle el Ministerio de Cultura de España el premio Miguel de Cervantes de Literatura. El 20 de marzo, las terceras Jornadas Andaluzas de Filosofía, celebradas en Córdoba, solicitan, a propuesta de Juan Fernando Ortega al Ministerio de Educación, su nombramiento como catedrática extraordinaria. El 21 de marzo, la Junta de Andalucía se adhiere a esta petición y le es concedido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El 13 de junio, María Zambrano aparece por partida doble ante la opinión pública. El suplemento cultural Sábado Literario del diario Pueblo le dedica íntegramente sus páginas. A las 10 de la noche, en Radio Nacional, se ofrece una larga entrevista con ella del poeta Ullán, en el que se oyó decir: «Es que es terrible volver al cabo de tanto tiempo. Yo siento la llamada, yo quiero ir, pero lo que no quiero es tirarme por la ventana. Hay algo que todavía se resiste, que sea lo que Dios quiera». Enseguida, Cuadernos del Norte le dedica un número especial. El 24 de noviembre, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga decide por unanimidad pedir a María Zambrano su vuelta a la ciudad natal y le ofrece una vivienda y ayuda para su estancia. Además, es nombrada hija predilecta por el ayuntamiento de su pueblo, Vélez Málaga. Ese año aparece en la Universidad de Málaga el libro de María Zambrano o La metafísica recuperada, coordinado por Juan Fernando Ortega Muñoz y en el que también participan José Luis López Aranguren, Valente, Alan Guy, Doblas Bravo y Peregrín Ferrer. A su vez, la Junta de Gobierno de aquella universidad acuerda el nombramiento de María Zambrano como doctora honoris causa. María cae enferma, con artrosis, su visión por cataratas en ambos ojos, sufre además una fuerte anemia, es internada en una clínica ginebrina. El día 18 de noviembre, Jesús Moreno fue a buscar a María Zambrano a Ginebra y el día 20 pisa de nuevo suelo español en Barajas. Por deseo expreso suyo, únicamente tenía un receptor oficial, el hijo de su amigo Pedro Salinas, Jaime, entonces director general del libro. Durante este año salió en muy pocas ocasiones, algunos paseos por el Retiro, recitales de Amancio Prada y un concierto en el Teatro Real. Fueron llegando numerosos amigos a su casa. La actividad intelectual de María es incansable. El 28 de febrero es nombrada hija predilecta de Andalucía y aparece su libro Senderos. Comenzó con Rosa Mascarell, Los Bienaventurados, Los Sueños y El Tiempo. Fue preparando con Amalia Iglesias la recopilación de algunos lugares de la pintura y decidió asimismo publicar Delirio y Destino. Sin poder ya sostenerse en pie, en una silla de ruedas, se exasperaba por momentos, sin apenas articular palabra. Por días también alcanzaba una calma lúcida y gozosa que le permitió aún dictar algunos artículos y recomponer otros inéditos de épocas anteriores. Su último artículo publicado fue Peligros de la Paz, en noviembre, ante los sucesos del Golfo Pérsico. María Zambrano ingresa en el Hospital de la Princesa, donde fallece el 6 de febrero. Al día siguiente se la trasladó a su pueblo, Vélez Málaga, donde yace a la sombra de un limonero, en una casita que ella quiso en vida que se le construyera en el cementerio local. En la lápida, por deseo suyo, está inscrita la leyenda del Cantar de los Cantares. Surge amica mea et veni. Levántate, amiga mía, y ven. Allí han sido trasladados también los restos mortales de Araceli. María Zambrano, filósofa y ensayista española, destacada por su magnífica obra y reconocida con los dos máximos galardones literarios que se conceden en España, el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes. Para recordar la vida y obra de la mujer que impulsó la generación del 27, Google homenajeó su figura con un doodle dedicado a ella. Una ilustración mostraba a la pensadora en una ventana, reflexionando en uno de sus escritos con símbolos que recuerdan al cosmos. La obra de María Zambrano está cargada de compromiso cívico en busca de la creación de la persona, como demuestran algunas de sus frases más célebres. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido, el ser persona. A vosotros, los muertos, os dejarán sin tiempo, a nosotros, los supervivientes, nos dejarán sin lugar. Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila.